Qué rápido se va Hechos. Ya, si Dios lo permite, y terminamos hoy el estudio, vamos a haber llegado a la mitad del libro. De los 28 capítulos, ya hoy estaríamos estudiando el 14, ¿verdad? Y han pasado muchas cosas, se han agregado personajes. Quienes antes perseguían a los discípulos, ahora se volvieron discípulos. Hemos visto el poder del Espíritu Santo operar de maneras sobrenaturales completamente. Y llegamos a Hechos 14, que está en el contexto del viaje misionero que inició en Hechos 13, ¿verdad? Que lo vimos ahí la semana pasada. Todos los creyentes, no solo los que leemos, todos los creyentes estamos llamados a participar en la obra de Dios, ¿verdad? No hay quite. Si usted, así como yo, hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador, fuimos llamados a hacer la obra de Dios. No hay tal cosa como elegir si es que Dios no me llamó a eso a mí, no. Todos hemos sido llamados, dice en 1 Corintios 6, que se pagó un precio por nosotros y que ya no somos nuestros, no nos pertenecemos. Él viene a ser nuestro Señor, no hay otra opción, ¿verdad? Y a veces, estando dentro de la obra de Dios, desearíamos que todos los proyectos que emprendemos, todos los proyectos evangelísticos, ¿verdad?, o de discipulado, fueran como esta línea, ¿verdad? Que no tuvieran ningún problema, que inician y de principio a fin se completan según el plan que hay y listo. Pero no es así. Tanto la experiencia como la misma palabra de Dios nos van a mostrar que sí o sí van a haber desafíos en el camino. Algunos desafíos son internos y otros externos. Por ejemplo, pensemos en la oposición que se recibe desde afuera. Burlas, menosprecio, persecución, etcétera. Otros desafíos que son internos, digámoslo así, tienen que ver con que nuestro corazón no esté alineado a los propósitos de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de Nehemías cuando tiene que construir el muro? En el capítulo 4 se agregan a la historia dos personajes que se llaman Tobías y Sanbalat, ¿verdad? Y que fueron como una piedrita ahí en el progreso de la obra. Si ustedes leen ahí Nehemías 4, no vamos a ir ahí, pero dice Sanbalat que cuando estaban construyendo el muro de Jerusalén, lo cual Dios había llamado a Nehemías a hacer, dice Sanbalat, si se le sube una zorra a ese montón de piedras, eso se va a caer abajo. Y empezaban a menospreciar lo que estaban haciendo. Luego envían una carta con una mala intención para desacreditar a Nehemías y decir que él lo único que quería era ser el líder del pueblo y tener así el poder. Luego contratan un falso profeta, ¿verdad? Tobías y Sanbalat, para detener la obra de Dios. No se detienen, ¿verdad? Y siempre viene esa oposición externa. Pero pensemos también en los desafíos que vienen directamente de nuestro corazón. Pongamos en nuestra mente a Jonás, por ejemplo. Dice en Jonás capítulo 3 que cuando él predicó desde el más pequeño hasta el más grande, se arrepintieron, ¿verdad? Y de hecho muestran su arrepentimiento con ayunos también, y todo el pueblo acepta la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que detuvo la obra que Dios tenía para Nínive en ese momento? El corazón de Jonás. Sus intenciones no estaban alineadas a las intenciones que Dios tenía, no estaban alineadas a la obra de Dios. Entonces, Hechos 14 va a ser muy relevante para nosotros hoy, porque todos estamos llamados a la obra de Dios y todos también vamos a enfrentar desafíos, tanto externos como internos dentro de la obra. Aquí Pablo y Bernabé, recordemos que ya Juan Marcos no está, Juan Marcos se devolvió. Pablo y Bernabé van a sufrir ambos tipos de desafíos. En el mismo capítulo vamos a ver que son tratados como lo peor del mundo, al punto que, como leía ahora José Pablo, apedrean a Pablo. Pero también van a ser tratados literalmente como dioses. Y en ambos casos supieron mantener su vista en lo que más importaba, que eran Dios. Así que bueno, vamos a leer una vez más Hechos 14, 21 y 22. Y si se le olvida lo que vamos a estudiar hoy, le voy a pedir que ponga este versículo en su mente. Y cuando estudie Hechos otra vez en su casa, Hechos 14, recuerde este versículo como un versículo clave en el capítulo. Vamos a leer 14, 21 y 22 nuevamente. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ponga atención a esta palabra de aquí. No es que es beneficioso, no es que es bueno, es que es necesario que cuando estemos en la obra de Dios tengamos desafíos, tengamos tribulaciones. ¿Cómo vamos a dividir el estudio hoy? En la primera parte vamos a estudiar un poco la oposición directa que recibieron los apóstoles en su viaje misionero. En Hechos capítulo 14, perdón, específicamente en las ciudades de Derbe y Listra. En la segunda parte vamos a estudiar el desafío de mantener un mensaje cristocéntrico o de poner a Dios en el centro del mensaje y no ponernos nosotros como los protagonistas o ceder ante esta tentación que a veces hay de ser nosotros quienes se lleven la gloria. Y por último vamos a hablar un poco de la confirmación de iglesias y el regreso a Antioquía, porque Pablo al parecer no tenía Google Maps y se vino por la ruta más larga, pero es por una razón. Ok, vamos a intentar volver al mapa. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? Bueno, estaban aquí en Antioquía, que era el punto de misión donde se les llama cristianos por primera vez. De aquí vienen a Seleucia, vienen a Salamina, luego a Pafos en la isla de Chipre. De aquí viajan hasta acá y recorren, vamos a ver, recorren acá Antioquía, la última. Llegaron a Perge y de aquí se movieron hacia Antioquía de Pisidia, que es diferente a Antioquía de Siria. ¿Okay? En Antioquía le han hecho 13:50. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ante lo que sucede en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé hacen lo que Cristo también había mandado a los discípulos en su momento, que es sacudir el polvo de sus pies, que es prácticamente una señal de que no fueron recibidos y que la ciudad pues pasaría por juicio debido a su rechazo al Evangelio también. Entonces, versículo 14 dice que aconteció en Iconio, es decir, acá. Y las tres ciudades donde vamos a desarrollar Hechos 14, sobre todo, van a ser en estas de acá, Iconio, Derbe y Listra. ¿Ok? El versículo 1 vamos a leer todos desde el 1 hasta el 7 para estar en el mismo nivel, en la misma página. Dice así, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, es decir, con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Vamos a quedarnos en esta primera parte. Dice que en Iconio entraron en la sinagoga y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Esto tuvo que haber sido un espacio muy refrescante para ellos porque venían de una ciudad donde no les recibieron el Evangelio, donde tuvieron que sacudirse el polvo de sus pies y avanzar. Dice que en el versículo 2 que los judíos no solo no creyeron, sino que amargaron a los demás. De hecho, esa es la traducción que hace NBI de este texto, amargaron a los demás. Y me gustaría comentar aquí algo que quizás nosotros estamos confundiendo también en cuanto a la oposición directa. ¿Será que los incrédulos, aquellas personas sin Cristo, son nuestro verdadero enemigo? Porque dice acá en el versículo 2 que fueron estos judíos que no creyeron que amargaron el ánimo a los demás. No sé si usted tiene algún proyecto misionero en mente. Hablarle a su familia de Jesús o en su trabajo, por ahí quizás irse de misionero a algún lugar que no conozca de Cristo o participar en un ministerio de la iglesia. Todos tenemos o deberíamos tener diferentes proyectos en los que queremos ser parte, ¿verdad? Y a veces recibimos esta oposición, pero esta oposición viene de las mismas personas que somos llamados a ganar. Y entonces se nos puede hacer un conflicto porque pensamos que el enemigo a quien tenemos que derrotar son esas personas que nos hacen frente, a esas personas que se burlan de nosotros o que menosprecian o que por medio de gritos intentan anular lo que nosotros queremos compartir. Y la verdad es que la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Vamos a ir rápido a Efesios capítulo 6. Si usted ha leído antes Efesios 6, recordará, por ejemplo, la armadura que todos los cristianos somos llamados a tener. Vean, vamos a leer en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y otras versiones dicen, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué complicado es que a quien vemos que nos está haciendo frente no es en realidad a quien tenemos que vencer, sino que estas personas están bajo el yugo o bajo el lazo del diablo. En 2 Corintios 4:4 no lo vamos a leer, pero dice que Dios, el Dios de este siglo, perdón, Satanás, cegó el entendimiento a los incrédulos. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vamos a 2 de Timoteo, porque un Pablo ya más experimentado, no este que estaba en su primer viaje, va a referirse al mismo tema, a cuál es verdaderamente la oposición, quién es verdaderamente a quien tenemos que vencer en estos desafíos de oposición directa. 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver, sí, 24 a 26. 2 Timoteo 2, 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esta palabra lazo en el griego es la palabra pajis, que se puede traducir también como trampa, y se utilizaba en otros contextos como esas trampas para cazar animales. Esas personas de quien recibimos burlas están bajo la trampa de Satanás, ¿sí? Es decir, están siendo influenciados por sus conceptos, por lo que él está transmitiendo al mundo, para así oponerse al evangelio. Pero en ningún momento la Biblia dice que son ellos a quienes nosotros tenemos que derrocar. ¿Okay? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la respuesta como creyentes? Vamos a movernos un poquito a Romanos capítulo 12, a un pasaje que al menos a mí me encanta. Nos devolvemos un poco ahí a Romanos 12, del 17 al 21. Porque es el modelo de respuesta que encontramos ante la oposición que recibimos cuando vamos a predicar el evangelio, cuando vamos a hacer la obra de Dios. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hacemos? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Que es una frase que significa, lo va a poner en vergüenza. Así que, lo que la Biblia propone no es, ignore el ser maltratado por alguien, no ignore las palabras ofensivas que está recibiendo, sino póngalas delante de aquel al que le pertenece la verdadera venganza. Nosotros somos llamados a vencer el mal con bien. Pablo no dice eso de la boca para afuera, porque en 2 Timoteo hay un personaje que él llama Alejandro el Calderero. No sé si han escuchado de él en 2 Timoteo. Y Pablo dice que el Señor le pague conforme a lo que Él me ha hecho. fue una persona que no se dice mucho qué fue lo que hizo en contra del ministerio de Pablo, pero sí fue alguien que puso resistencia a que el evangelio continuara. Y Pablo, en vez de agarrar, ¿verdad?, lo que tuviera en sus manos como armas físicas, dijo: esto lo voy a dejar en las manos del Señor. Y es lo que usted y yo también estamos llamados a hacer. Y vean lo que dice, ahora sí, volvemos a Hechos 14. En Hechos 14, el versículo 3 dice que, por tanto, es decir, debido a la oposición que recibieron, debido a que había unos judíos no creyentes que estaban amargando el ánimo a los demás, por esa razón, debido a la oposición, decidieron quedarse y predicar. Algunos otros hubieran dicho, y tal vez alguno de nosotros hubiera dicho: ah, no, Dios está cerrando puertas aquí, así que me voy, ¿verdad? Pero no es el modelo que aprendemos de los apóstoles, guiados por supuesto por el Espíritu. Que haya un poco de oposición no significa: ah, Dios está cerrando puertas, me voy, sino que es una oportunidad, al menos en este instante donde sus vidas no corrían peligro y no era una oposición insistente, era una oportunidad para seguir hablando de Cristo, ¿verdad? Y como si fuera poco, dice que Dios confirmaba lo que ellos estaban haciendo con señales, lo cual hacía un poco más necio, ¿verdad?, esa resistencia o esa oposición que estaban recibiendo por parte de estos judíos. Quizás uno de los temas donde requiramos más sabiduría cuando estamos llevando una obra a cabo con una persona, con una población o con algún grupo, es cuándo perseverar y cuándo, entre comillas, sacudirnos los pies, cuándo seguir, ¿verdad? Y por supuesto se requiere mucha sabiduría del Señor, mucha oración, no es una decisión a la ligera. Pero veamos el modelo que vemos con Pablo y Bernabé. Ellos continuaron predicando debido a la oposición, ¿verdad? Pero ante una resistencia clara, violenta y persistente, se marcharon y continuaron hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque no era su tiempo de ser mártires. Es decir, fueron a donde otros también pudieran escuchar el evangelio de la gracia de Dios, que es lo que se dice que se estaban predicando. Así que, de hecho, si vemos, luego Dios les iba a permitir volver al mismo lugar y ya en otras condiciones que vamos a leer ahí dentro de poco. Así que, para terminar esta sección, vamos a hacer un paréntesis entre el 8, entre los versículos del 8 al 18, que es cuando en Listra, ¿verdad?, Pablo y Bernabé realizan un milagro y todos los tratan como dioses, como si fueran Júpiter y Mercurio, es decir, Zeus y Hermes. Y ellos reciben adoración, hasta les traen toros y guirnaldas porque iban a hacer un culto de ellos mismos ahí. Vamos a saltarnos esta parte porque la vamos a ver con más detalle en la segunda parte. Pero sí les pido que vayamos al versículo 19, porque aquí vamos a ver también oposición directa que enfrentaron ellos. Dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad como si nada hubiera pasado. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hay muchos comentarios sobre esta situación que sucedió con Pablo. Muchos dicen que Dios levantó de manera sobrenatural a Pablo, porque una lapidación era un método muy confiable de ejecución, no cualquiera sobrevive a eso. Así que es posible que por acto del Espíritu Santo, Pablo haya sido levantado por Dios para continuar la obra. Nunca lo sabremos, quizás cuando estemos en el cielo podamos preguntarle directamente a Dios, pero fue algo increíble, ¿verdad? Y Pablo luego nos va a decir que él lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Posiblemente, al abrirse la túnica, Pablo podía presentar eso como su testimonio de amor a Dios y a las personas. ¿Saben qué es algo que para mí es muy, muy interesante, súper loco y que me volaba la cabeza cuando lo estudiaba? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hechos capítulo 7? ¿Quién es apedreado ahí? Esteban. ¿Y a los pies de quién pusieron las ropas de Esteban? de Saulo. Dice que Saulo consentía en su muerte. Pero ahora ese testimonio que vio de Esteban, que Pablo no lo sabía, pero estaba siendo su maestro, ahora era Pablo el que estaba siendo apedreado por causa de Cristo. Y no queda ahí la historia, porque ¿dónde estaba siendo apedreado? Estaba siendo apedreado en Listra. Hechos 16. Vamos a Hechos 16. De hecho, en cierta parte de la historia, por ahí entre el 36 y 72 después de Cristo, Derbe y Listra eran un solo pueblo dentro del Imperio Romano. Así que pueden ver que algunas veces se hace referencia a los dos lugares como uno. Vean lo que dice en Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado. Eso es discipulado. Posiblemente Timoteo recibió este testimonio de valentía por causa de la obra de Dios. Esteban sufrió, dio testimonio de Cristo. ¿Y quién veía eso? Pablo. Pablo ahora sufría en Listra, predicando mientras fundaba esa iglesia, y un jovencito estaba escuchando lo que se decía en las calles de Pablo. Eso es la obra de Dios. El Salmo 90 dice que tú eres Dios de generación en generación. Y lo que hacemos hoy, la oposición que recibimos, como leía también José ahora, puede ser luego la consolación que otros reciban. Las pruebas que usted y yo estamos pasando hoy pueden servir de testimonio a los que vienen de nosotros. Así como las pruebas que pasaron los que nos preceden, nos son testimonio a nosotros también. Vamos a iniciar con la leyenda de Filemón y Baucis, que es una leyenda de la mitología griega. Les prometo que tenemos un punto bíblico, ¿verdad? No vamos a cambiar aquí deidades, ¿verdad? De un pronto a otro. Pero es extraída de un escrito más grande que se llama Metamorfosis de Ovidio. Y es algo que, más que una leyenda, era también en un sentido de advertencia para las personas en el contexto greco-romano. Porque, ¿qué pasó con Filemón y Baucis? Resulta que Júpiter, o sea, Zeus, y Mercurio, es decir, Hermes, descendieron a la tierra, según esta leyenda, que estaba presente, por cierto, en la audiencia a la que Pablo va a predicar el Evangelio en Hechos capítulo 14. Y dice que Júpiter y Mercurio empezaron a buscar alguna casa donde hospedarse. Descendieron a la tierra, de hecho a Frigia, muy cerca de donde estaban ellos, y empezaron a buscar alguna casa donde quedarse, y todo el mundo le dijo que no. Nadie fue hospitalario con ellos. Entonces, ¿qué fueron lo que hicieron? Ah, bueno, Zeus y Hermes encuentran refugio en la casa de unos pequeños y humildes ancianos llamados Filemón y Baucis. Y llegan ellos y los recibieron tan bien que ellos deciden compartir con Filemón y Baucis quienes eran en realidad, que eran estos dioses griegos. ¿Qué es lo que sucede con el resto del pueblo? Estos dioses deciden inundar toda la ciudad, a excepción de la casa de Filemón y Baucis, que es convertida en un templo. Como detalle romántico, ellos piden que cuando muera uno, muera el otro también. Entonces, que mueran al mismo tiempo, los dioses se lo conceden. Así que esta leyenda estaba en la mente de los receptores del mensaje de Hechos 14, ¿verdad? De los dioses habitando entre la gente, específicamente Júpiter y Mercurio, Zeus y Hermes. Que, por cierto, Hermes era el que comunicaba las verdades divinas, ¿verdad? Era el mensajero. Son detalles no menores para lo que vamos a ver sobre la gente de Listra y cómo reaccionan a un milagro que hacen Pablo y Bernabé. Entonces, vamos ahora sí al Dios verdadero. Y acompáñenme ahí a Hechos 14. Vamos a continuar donde dejamos la lectura, en los versículos desde el 8 hasta el 18. Y dice de la siguiente manera: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. No era una lesión del momento nunca había caminado, era bien conocido por el pueblo. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, detalle no menor: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, o sea Zeus, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Este va a ser el pasaje donde vamos a continuar estos minutos. Veamos el orden de los hechos con este milagro. El hombre nunca había caminado. No era una lesión menor de la cual se pudo haber malinterpretado un milagro o que eran doctores. No, este hombre nunca había caminado y era un hombre adulto. Era cuestión de ya años donde era evidente que no habían dado. Oyó la predicación de Pablo, tuvo fe y después es sanado milagrosamente. Ese orden, ¿saben por qué es importante? Porque es muy distante de lo que escuchamos hoy en algunos programas de radio o televisión de venga por su milagro, ¿verdad? Este cojo estaba escuchando la predicación de Pablo, ¿sí? No se acercó directamente por un milagro, sino que escuchaba el mensaje que él estaba predicando. Ahora, la gente... Algo que es muy importante y que aplica no solo con milagros, sino con todas las acciones que nosotros como creyentes hacemos, es que los milagros en hechos y nuestras acciones hoy son interpretados desde la cosmovisión de cada quien. La intención de Dios, por supuesto, no era que tomaran a Pablo y a Bernabé como dioses y que los adoraran. No era esa su voluntad para el perdido. Sin embargo, desde su cosmovisión, ellos respondieron de esta manera. Pensemos en cualquier cosa que nosotros hagamos, pongámosle aquí una obra hacia los pobres, la gente no va a decir: uy, el Espíritu Santo llenó a esta persona y está trabajando con los pobres por amor a Cristo. Posiblemente lo que van a decir: esta persona es una persona bien y hace un bien social. Pongámoslo con el ejemplo del viaje misionero. Quizás alguien sin contexto pueda decir: ah, fueron a Panamá, a la selva de Panamá, porque están en las cosas de la iglesia. O porque Steven es muy aventurero, o porque a Anjo estudió turismo en la universidad, entonces esa nota le encanta, ¿verdad? Cada quien puede interpretar las acciones desde su propia cosmovisión y no precisamente desde la intención de quien ejecuta esas acciones. Cuando usted y yo servimos, podemos por lo mismo traer gloria nuestra que no nos pertenece, que fue lo que sucedió en este caso. Vean qué importante es esto, porque quizás es por esta razón que cada quien interpreta desde su visión del mundo que nosotros tenemos la necesidad de predicar para dar sentido a esas acciones. Romanos 10 dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Si no, lo bueno que hagamos, que puede ser un testimonio, sí, pero cada quien lo va a tomar desde lo que ya está en su mente, no desde la nueva verdad revelada a través de Cristo Jesús. Así que vamos ahora a ver el tema que vemos en el versículo 14 dice así: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, que es una reacción casi instintiva a la blasfemia, ¿verdad? Pero que es algo, queridos hermanos, que nos puede pasar a usted y a mí. Quizás no andemos regando milagros, pero sí hay habilidades que ustedes y yo tenemos y que podemos poner al servicio de Dios. Algunos como Henry, que cocina excelente, ¿verdad? Y que es una bendición tenerlos en nuestro grupo pequeño, por cierto. Otros pueden ser muy buenos con la oratoria, otros muy buenos con la música, otros muy buenos con la administración. Todas estas habilidades, cuando las ponemos al servicio de Dios, ¿verdad? Es una bendición, pero puede atraer miradas y puede darnos esa tentación de protagonismo que no nos corresponde ni a usted ni a mí. Nunca. La gloria es 100% para el Señor. Y es cierto que a veces debemos guardar honor. Por ejemplo, 1 Timoteo dice que los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, ¿verdad? Eso está bien, pero la gloria de esas acciones debe ser únicamente para el Señor. Así que esta reacción, ellos no se lo pensaron una o dos veces para decir, esto de acá no nos pertenece. En este momento, en la posición de dioses, ellos hubieran podido pedir cualquier cosa. Una casa muy lujosa, las mejores comidas. ¿A quién no le caería mal después de tanto sufrimiento que habían tenido ya durante varias regiones, verdad? Tal vez hubieran podido decir, que nos den comida, que nos alimenten bien con lo mejor que tienen y después les revelamos que no somos dioses. Pero ellos directamente dijeron, no, esta gloria no nos pertenece. Este milagro que se hizo, si bien es cierto, con colaboración nuestra, no pertenece a nosotros. Lo que usted y yo hacemos es para el Señor y para su gloria únicamente. A veces nos encanta ser reconocidos, la tentación del protagonismo viene, pero debemos desarrollar este instinto de darle la gloria a Dios, que es a Él a quien le pertenece y a nadie más. A menudo cuando hablo con equipos de líderes en los niños o en la música, me gusta mucho el ejemplo que encontramos en la Biblia de Babel y Abraham. Babel, Génesis capítulo 11, construye una torre, ¿se acuerdan? Y ellos dicen una frase que captura nuestra atención, hagámonos un nombre. En su soberbia ellos dicen, hagámonos un nombre. ¿Qué pasa? Dios confunde las lenguas y la obra queda destruida. Pero Abraham, de Abraham es Dios quien dice en Génesis 12:3, engrandeceré tu nombre. Y Abraham, Génesis 12:7, dice que construyó un altar de adoración. Y aquí la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué estamos construyendo con nuestra vida? ¿Una torre para que nos hagamos un nombre? ¿O estamos dándole la gloria verdaderamente a quien pertenece? Construimos un altar. ¿Una torre o un altar? Ese es el tema en esta comparación. No, cuando empezamos a ver, digamos, qué éxito en el ministerio o cuando empezamos a ver cosas positivas en lo que Dios está haciendo en su obra, puede venir esa tentación de creernos nosotros los primeros o nosotros los arquitectos de la obra, cuando dice Colosenses que somos colaboradores. Dice esta frase... está en un libro, obviamente citando a Lincoln, pero viene en un libro de Nehemías. Vamos a ver, se llama Pásame otro ladrillo, de Charles Swindoll, y hace referencia a esta frase que dice que casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Cuando las cosas van bien y cuando empezamos a traer miradas, es donde ahí sí vamos a tener que ver si confiamos en que la gloria es de Dios o no. ¿Sí? Vamos para ir ya casi concluyendo, ya que entendemos que la gloria no es nuestra, que la gloria le pertenece únicamente a Dios. Queremos analizar, voy a volverme un poquitito acá. Leamos del 15 al 17. Dice así, 14:15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos. Y ponga atención, ojo la predicación que viene de parte de Pablo. Cuente las veces que menciona a Cristo Jesús, a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. Dice, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Es Jesús mencionado aquí? ¿Será que está predicando un evangelio diferente, Pablo? ¿Se olvidó de que el evangelio era cristocéntrico? No, pero hay una diferencia grande entre las poblaciones con las que él había estado trabajando antes y con estos, ¿verdad? Aquí tenía que construir o predicar una teología desde cero. Al judío podía predicarles de las profecías del Antiguo Testamento, mostrando cómo Jesús era el Cristo, pero cómo Pablo llegaba a una población que era totalmente lejana a Dios, que nunca había creído en él, que tenía múltiples dioses. Bueno, él tiene que construir bases desde cero. ¿Significa que Pablo se había olvidado de predicar a Cristo? No. Pero necesitaban primero conocer al Padre, quién era el creador de todo, para luego anunciarles quién era Cristo y cómo él conducía al Padre. ¿Saben cuál es un ejemplo positivo de este proceso? Vamos a Primera de Tesalonicenses. Pablo va a decir en Primera de Tesalonicenses: yo apliqué este mismo modelo con ellos y fue positivo. Vean lo que dice la iglesia en Tesalónica ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para servir a quién? Al Dios vivo y verdadero. Primero, se convierten de sus ídolos, de sus dioses vanos, al Dios verdadero. Pero luego vamos a empezar con el conocimiento de Jesús. Y dice luego: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No todas las personas a las que nosotros les vamos a predicar el Evangelio van a tener la misma visión sobre Dios. A veces hay que construir desde cero, desde los pasos más básicos, y con otros podemos más bien entrar casi que en un discurso apologético sobre por qué Jesús es el Mesías, sobre por qué Jesús es el Salvador del mundo. No todas las personas son iguales, hermanos. Algunas veces vamos a tener que dejar nuestro léxico teológico de lado para poder llegar a una persona cuyo corazón es importante para Dios también. Y para terminar, ahora sí vamos a hablar de la confirmación de las iglesias y del regreso a Antioquía. 21 y 22 de Hechos capítulo 14 dice así: después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, de nuevo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí hago referencia a algo que ya hemos hablado en la iglesia: ya somos parte del reino de Dios, dicen Colosenses que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Pero en este versículo, Pablo se está refiriendo al hecho de que también esperamos el reino, la manifestación plena del reino, cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva y entremos en una etapa que es desconocida para nosotros hoy, como lo es la glorificación, ¿verdad? Tuvimos que haber ya pasado por la cruz aquí en la tierra. Antes de la corona está la cruz, dicen algunos. Así que esta frase es súper importante, y como les dije, es como el resumen de todo lo que estamos estudiando. Pablo ya había llegado aquí, al último punto de su viaje misionero, ya había hecho esta vuelta aquí, y estaba en Derbe. Y les dijo a los hermanos: es necesario, importante, beneficioso, bueno, requerido que tengamos desafíos dentro de la obra de Dios. Y para terminar, la intención no era solo nuevos discípulos, sino nuevas iglesias. Les dije que Pablo se volvió por la ruta más larga. Si ustedes ven aquí el mapa, él estaba en Derbe, ¿ok? En Derbe él pudo haber agarrado para Tarso y de Tarso para Antioquía, vean. Esta ruta, sencilla. Ya después de haber pasado por todas las regiones, pudo haber dicho, listo, ya, me devuelvo, agarro, camino un poquillo más, que por cierto, qué salud cardiovascular la de Pablo para pegarse esta caminada, ¿verdad? Llego aquí a Tarso y agarro un barco a Antioquía de Siria. Y se acaba esto. Llegamos y que nos reciban ahí con la mejor comida en la iglesia y que se acabe esto. Pero se le ocurrió que de Derbe pasar a Listra, de Listra a Iconio, después a Antioquía, después bajar aquí a Atalía y de Atalía sí, se vino para Antioquía. ¿Por qué Pablo hizo eso? Veamos versículos desde el 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Importante, no habían creído a Pablo y Bernabé, sino al Señor. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. La obra es de Dios únicamente. ¿Okay? No les dieron la denominación de Pablo y Bernabé, no les dieron la instrucción de la casa de Pablo y Bernabé, los encomendaron al Señor. Algo que con lo que yo personalmente he tenido y creo que tengo todavía un conflicto es sobre el hecho de dejar ancianos en una iglesia con tan poco tiempo. No sé si ustedes han leído Hechos y se han preguntado cómo es que estuvieron un par de semanas o quizás en el mejor de los casos un par de meses y dejaron ancianos. Dejaron, cuando hablamos de ancianos, estamos hablando no de personas mayores, sino de líderes de la iglesia. ¿Cómo es posible que con tan poco tiempo ya hayan líderes ahí? Bueno, yo creo que es porque Dios tiene claro que era su iglesia, no era la iglesia de Pablo y Bernabé, y era el Espíritu Santo quien iba a dirigir a estas personas directamente. Por supuesto, con las visitas de personas más sabias, pero dice un comentarista, Dios estaba seguro de que esta era su iglesia, ¿verdad? No era la iglesia de Pablo y de Bernabé. Así que cuando se volvieron, versículo 24 dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Eso es acá, ¿ok? Y de acá, 26. De allí navegaron a Antioquía, esta vez sí, Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Había hecho Dios con ellos. Cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La gloria es de Dios únicamente, ¿verdad? Así que cuando usted y yo hacemos algo, trabajamos en la obra de Dios, en cualquier proyecto que tengamos, sea de la iglesia, en algún ministerio o esté relacionado a algo más cotidiano, nos acompaña Dios y la gloria solo de Él. Tengamos mucho cuidado con el uso de los pronombres personales en singular, de uy, es que yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto y estoy también haciendo esto acá. Cuidado con tener nosotros el protagonismo cuando pertenece únicamente al Señor esa obra, ¿sí? No somos nosotros los dueños, solo somos colaboradores, no los arquitectos de la misma, ¿ok? Terminamos con el versículo con el que iniciamos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.